Bien, es un gran privilegio estar nuevamente aquí para compartir la poderosa palabra de Dios. También es una gran responsabilidad, no solamente porque implica copar, 40 minutos de su tiempo, sino porque adicionalmente cualquier error que pueda cometer al exponer la palabra de Dios podría traer unas consecuencias funestas para alguna persona. En consecuencia, solamente puedo hacer las cosas bien y con eficacia si el Señor, por medio de su Espíritu Santo, me capacita. Así que quiero orar nuevamente por este tiempo y les pido que me acompañen en la oración. Padre, quiero reconocer mi incapacidad para llevar tu palabra, pero veo a través de la misma, a través de la palabra, cómo tú usas pequeños instrumentos para hacer grandes prodigios, Señor. Dios, quizá ninguno tan grande entre los apóstoles como el apóstol Pablo, mas él decía que se consideraba el más pequeño. Dios, te pido que tu Santo Espíritu esté sobre mí esta mañana, que no sean mis palabras, que no sean mis pensamientos, sino tú usándome, Señor. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bien, el domingo pasado, para quienes estuvimos, porque no todos estuvimos, mi hijo Quique compartió un tema, y decía él al iniciar, un tema que es de poco tratado entre las iglesias de Aposento Alto. Hay algunos temas que por haber sido mal tratados o no tratados bien, de pronto nosotros nos abstenemos o no hacemos mucho énfasis en ellos, como es, por ejemplo, el hablar en lenguas, el tema de la prosperidad, y él mencionaba el tema del Espíritu Santo. Las iglesias de Aposento Alto generalmente hablamos mucho más de el Señor Jesús, de nuestro Padre, pero del Espíritu Santo un poco menos. Entonces, quise continuar con el tema del Espíritu Santo. Con él pudimos ver con claridad cómo el Espíritu Santo es una persona, porque pues se comporta como una persona, es decir, siente, habla, guía, redarguye, en fin, todo eso lo vimos, y vimos también cómo el Espíritu Santo es Dios, no solamente porque su palabra así lo dice, sino porque la palabra nos muestra claramente cómo él comparte los mismos atributos que el Padre. Es decir, vimos cómo él es omnipresente, él es omnisciente, es decir, está en toda parte, todo lo conoce, todo lo puede, conforme Dios mismo. Son atributos que solamente Dios puede tener. Y adicionalmente vimos cómo él tenía algunos propósitos específicos para nuestras vidas. Él es quien nos consuela, nos da la sabiduría para poder entender la palabra de Dios. Y también vimos cómo él habita en el creyente desde el momento de la conversión. Ahora vamos a tratar el tema de la llenura del Espíritu Santo, más concretamente, la llenura del Espíritu Santo. Y quiero hacer una pregunta. ¿Qué se requiere para sacar todo el aire de este vaso? ¿Cómo puedo sacarlo? ¿Ah? Llenándolo de agua, ¿cierto? Alguien dijo, no, hay que utilizar una bomba de succión, no sé qué. Pues naturalmente el vaso no resiste eso y lo que va a hacer es juntarse las paredes y deja de ser vaso, ¿cierto? Entonces, para que un vacío se llene de algo, tiene que desocuparse. Siempre está lleno de algo. Si no es de agua, va a ser va a ser en este caso de aire. Pues bien, como se trata de llenura, pues nada mejor que empezar por leer Efesios 5, 18, 21. A ver si hoy, con la ayuda de Dios, podemos tratar algunos temas específicos, como por ejemplo, ¿qué se entiende o qué significa llenura del Espíritu Santo? ¿Quiénes pueden ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Para qué o qué beneficios es tener la llenura del Espíritu Santo? Y empezamos entonces, ¿qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Para eso entonces leamos Efesios 5, 18, 21, del 18 al 21. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Aquí el apóstol Pablo nos hace una comparación, digamos, entre la persona que es ebria, que está controlada por el alcohol, y con el que es controlado por el Espíritu Santo. ¿Cómo es una persona ebria? ¿En qué se da cuenta uno que la persona es ebria? Su caminar, su hablar, su comportamiento. Una persona es totalmente diferente cuando tiene sus tragos en la cabeza. Una persona que generalmente no habla, luego de tomarse unos cuantos tragos, no lo calla nadie. Otros se tornan agresivos, otros se tornan jocosos, en fin, pero la persona cambia completamente, pero no solamente en ese momento, sino cuando el alcohol ha pasado a controlar la vida de una persona, esta persona cambia no solamente en el momento de estar ebrio, sino su vida en general cambia de sentido. Antes era una persona responsable, que quería hacer esto, aquello, se preocupaba por los hijos. Se volvió alcohólico y lo único que le importa es levantar codo, como dicen, ¿sí? Eso hace que la persona cambie completamente, ¿sí? Y comparando, como lo hace el apóstol Pablo aquí, dice que antes bien sed llenos del Espíritu Santo. O sea, no os embriaguéis, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Es decir, por el contrario, llénense del Espíritu Santo. ¿Y cómo es la persona controlada por el Espíritu Santo? No solamente en el momento, porque en oportunidades, cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, hay cambios instantáneos, inmediatos. Viene a mi mente al momento en que recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Les he contado muchas veces porque para mí este fue un momento importantísimo de mi vida. Yo, sinceramente, no no había pensado que eso iba a ocurrir ese día. Fui más digamos, porque quien iba a predicar en el Coliseo del Campín era una persona famosa, y dije, voy a ir, y fueron muchos varones, y invitó a los varones a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. En ese momento yo estaba solo en medio de tanta gente, solo porque no fui con nadie conocido, y sentí tanta emoción que me puse a llorar solo allí, ¿sí? Entonces hay veces que hay experiencias inmediatas, pero no siempre es así, ¿sí? Y al recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador, pues también el Espíritu Santo viene a morar a la vida del creyente. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que no nos embriaguemos con vino, es decir, deje a un lado la borrachera. Ese fue mi caso concretamente. Después de recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador, ha comenzado Dios a obrar en mi vida, y una de las cosas en que obró fue precisamente en el tema del alcohol. Ya les he contado, había llegado a extremos de no saber y preguntar al otro día qué hice. ¿Sí? Entonces eso era ya un grado preocupante, pero en ese momento no me preocupaba. En todo caso, he dejado, aplicando este versículo, he dejado el alcohol, ya no me hace falta para nada, y Dios está obrando en mi vida y está llenando mi vida con su Espíritu. ¿Qué es entonces la llenura del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo no son emociones o señales especiales. La llenura del Espíritu Santo es dejar que Él controle nuestras vidas, ¿sí? Todas las áreas de nuestra vida. Entre más áreas de nuestra vida son controladas por Él, más llenura tenemos del Espíritu Santo. Pero para entender un poco más qué es la llenura del Espíritu Santo, bueno, es pensar en qué no es, porque hay muchas cosas erradas que se habla acerca de la llenura del Espíritu Santo. Ustedes recuerdan, hace 8 días, unas personas vinieron por primera vez. Están tratando de ubicarse en una iglesia donde se sientan bien. Las invité al apartamento a que fueran a la reunión de oración y dijeron que sí, claro. Entonces, tan pronto terminó la primera parte del culto, se fueron, ¿sí? No estuvieron en la predicación sobre el Espíritu Santo. El martes, para la reunión de oración, pues lo primero que pensé fue llamarlas. Una no me contestó y la otra casualmente me la encontré porque vive por el barrio. Hablando con ella, esa persona me dice que ella pertenecía a una iglesia donde el pastor era poderoso en el Espíritu Santo. Tenía una unción, pero tremenda, ¿sí? Dice, tocaba a la persona y se caía, ¿sí? Y entonces me puse a conversar con ella porque, pues, casualmente eso me llevó más a pensar lo que significa la llenura del Espíritu Santo. Entonces seguí conversando con ella, le hablamos de temas como, porque decía que la pastora también, hablando de, le digo, ¿en la Biblia usted ha encontrado alguna vez una persona que sea la pastora? Dice, no, pero el pastor sí dijo que había. Entonces, bueno, conversamos muchas cosas, pero esto lo traigo a colación, es para ver, para que pensemos en lo errado que ha sido entender el Espíritu Santo. Pues esto se deriva quizá de que en la Biblia encontramos que cuando en Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles que estaban reunidos, pues sabemos que hubo truenos y relámpagos, según parece, según dice la Biblia, y las personas comenzaron, después de recibir el Espíritu Santo, fueron a predicar el Evangelio, a evangelizar, hablando en lenguas. Es decir, hubo señales prodigiosas. Entonces, los que hacen énfasis más en las señales que en la misma, los mismos efectos del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Se dicen, una de las decía yo, lo que no es recibir el Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo es que uno pierde el control de las emociones y hay señales prodigiosas. En esa oportunidad que venimos hablando de Pentecostés, sí hubo señales prodigiosas, pero no siempre es así. Hay veces que solamente implica gozo, porque el estar bien con Dios implica gozo, ¿sí? Sentirse en paz con Él. Otras oportunidades, y el que recién se convierte, recibe el Espíritu Santo, y muchísimos casos se da que el recién convertido es el mejor evangelista, porque siente anhelo de compartir con otras personas lo que ha recibido, ¿sí? Esa puede ser. Otra cosa que no es la llenura del Espíritu Santo es hablar en lenguas. En esa oportunidad de Pentecostés, ellos hablaron en lenguas. Fue una señal externa. Pero no siempre tiene que ser así. Algunas veces podrá serlo. La palabra de Dios nos dice que el hablar en lenguas sí es un don, pero debe haber también don de interpretación y hacer las cosas decentemente y en orden. Tal vez les comentaba alguna oportunidad cuando todavía no era creyente. Nos invitaron a una reunión de oración, y en esa oportunidad había un salón, luz tenue, baja, y muchísima gente hablando, muchas cosas. Entramos, no permanecimos 5 minutos con mi señora y nos salimos, porque no entendíamos nada de lo que estaban hablando. Se dice que hablar en lenguas es hablar en idiomas desconocidos, y seguramente para ellos eso era llenura del Espíritu Santo, pero no tiene que ser así. El hablar en lenguas sí es un don, repito, pero tiene que haber un don de interpretación, porque o alguien que interprete, porque los dones son para la edificación de la iglesia, y difícilmente se edifica a la iglesia cuando alguien habla un idioma desconocido. En esa oportunidad de Pentecostés sí fue necesario, y dice la palabra de Dios que la gente quedó asombrada al ver cómo ellos, que todos eran de Jerusalén, que todos eran conocidos, de pronto resultaron hablando en arameo, en hebreo, no sé, en muchos idiomas, que y cada uno lo entendía, ¿sí? Entonces, eso era necesario, porque en ese momento no estaba el Instituto de Inglés de Idiomas que ahora hay, que tiene Rodolfo, ni cosas parecidas. La gente no estaba, sino aprendía el idioma, no por estudio, sino por tratar con otras personas. Pero de un momento a otro, todos hablando idiomas, pues por supuesto que se asombró la gente. Era el poderoso, la poderosa unción, como dicen, del Espíritu Santo sobre estos apóstoles. Recibir el Espíritu Santo tampoco es recibir más del Espíritu. Es decir, si el Espíritu Santo es una persona, yo no puedo recibirlo por partes. Es decir, cuando viene, viene totalmente a mí. Repito, recibir al Espíritu Santo es dejar que Él controle mi vida, ¿sí? El Espíritu Santo esté guiándome en todas mis decisiones. Tal vez el recibir el Espíritu Santo a veces se tiende a confundir con madurez espiritual. O sea, se es más lleno del Espíritu Santo entre más maduro sea. Pero en la palabra de Dios vemos que recién convertidos eran llenos del Espíritu Santo. Es más, un no nacido, como es el caso cuando se encontraron María y Elizabeth, todavía estaba en el vientre Juan, y dice que dio saltos en el vientre lleno del Espíritu Santo. Entonces Dios, Espíritu Santo, puede ir y estar en una persona, darle llenura, digamos, sin tener en cuenta ni la edad, ni siquiera la madurez espiritual. No obstante, quiero aclarar que para recibir el Espíritu Santo necesariamente hay que ser creyente. Y veamos entonces quiénes pueden ser llenos del Espíritu Santo. Lo primero es que solamente los creyentes pueden o podemos ser llenos del Espíritu Santo. Dice Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? El Espíritu de Dios habita en vosotros. O Juan 14:15-18 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y si otro consolador se refiere al Espíritu Santo. Y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. El Espíritu Santo viene a la vida del creyente en el momento del nuevo nacimiento y nunca lo abandonará. ¿Sí? Está siempre. El Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Entonces, conclusión, solamente el creyente puede ser lleno del Espíritu Santo. Un inconverso, un no creyente, no puedes tener o experimentar llenura del Espíritu Santo. Solamente los creyentes. También vemos en la palabra de Dios que podemos pedir, orar pidiendo la llenura del Espíritu Santo. Es así como en Lucas 11:13 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Es decir, necesitamos orar por llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si volvemos al pasaje inicial de Efesios, vemos que después de decir no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, dice después en el 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos unos a otros. En este pasaje se puede observar cómo requisitos, digamos, para la llenura del Espíritu Santo es primeramente tener comunión con Dios. Estaban, dice, primero comunión con Dios, dice, dando siempre gracias a Dios en todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estaban orando y ese momento de recibir el Espíritu Santo. También dice comunión de los hermanos entre sí. Dice, hablaban entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Y dice también que someteos los unos a los otros, lo cual implica unidad y orden dentro de la iglesia. Entonces, se requiere comunión con Dios, comunión entre nosotros, hermanos, y por último, orden en cuanto que hay necesidad de someternos unos a otros. Ese someterse implica necesariamente humildad, porque no es fácil eso de someterse uno a otro. Y si miramos el libro de Hechos 2, vemos los mismos principios, digamos, para la llenura del Espíritu Santo. Hechos 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho esto estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia. Es decir, estaban orando, unidos, estaban unánimes, o sea, había una comunión entre ellos, y también dice que estaban juntos, había digamos, orden entre ellos. Entonces, para recibir el Espíritu Santo, entonces, primero, debemos ser creyentes. Segundo, podemos pedir la llenura del Espíritu Santo en oración. Y tercero, debemos tener un estilo de vida que es comunión con Dios, comunión entre nosotros y orden dentro de nosotros, es decir, cada uno haciendo lo que Dios le manda. Una pregunta que también quiero que resolvamos es, ¿para qué el recibir el Espíritu Santo o qué beneficios? Lo primero es que Él dice, sed llenos, y debemos anhelar, recibir, llenarnos del Espíritu Santo en obediencia, sed llenos. Si Él nos manda, pues debemos hacerlo. Segundo, para vivir una vida espiritual que agrade a Dios. Y para eso leamos Romanos 8:8 y 8:9. Para vivir una vida que agrade a Dios, con la voluntad de Dios, no se puede hacerlo en nuestros propios medios. Debemos pedir la llenura del Espíritu Santo. Dice Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros que vivís según la que no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lo primero, pues, es que cuando dice si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, significa necesariamente es aquel que no ha nacido de nuevo. Entonces, dice, no es de él, no es de Dios, ¿sí? Y habla de vivir no según la carne, sino que debemos vivir según el Espíritu. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder vivir entonces una vida que agrade a Dios. Esto significa que no todos los creyentes tienen la llenura del Espíritu Santo. Algunos recibieron al Espíritu Santo en el momento de nacer de nuevo, de convertirse, pero no se preocuparon o descuidaron su vida espiritual y continúan como niños espirituales, no maduran y muchas veces terminan viviendo como si fueran no convertidos o no conversos. Es así que nos dice 1 Corintios 13, 1-3. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Este pasaje nos muestra, a mi manera de ver, con mucha claridad, que hay cristianos que, no obstante haber nacido de nuevo, siguen comportándose con su vieja naturaleza, dejándose llevar por su vieja naturaleza, ¿sí? Comportándose carnalmente. Eso implica que no tienen llenura del Espíritu Santo. Por supuesto, no todas las partes de su vida están gobernadas por la carne. De lo contrario, no habrían nacido de nuevo. Pero en esa lucha interna que tenemos todos los cristianos de hacer lo que quiero y no lo que debo, en esa lucha pareciera que está ganando la batalla la vieja naturaleza y los está llevando a obrar más como no creyentes. Pero si tuviese llenura del Espíritu Santo, sería o predominaría la nueva naturaleza en su comportamiento. Dice en Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Es decir, aquí nos describe claramente que hay una lucha entre la carne y el Espíritu, que es lo que experimentamos diariamente todos los creyentes. De otra parte, la palabra también nos manda en 1 Tesalonicenses 5, 19 a no apagar el Espíritu, y en Efesios 4, 30 nos dice no contristar al Espíritu. En consecuencia, un cristiano, siendo hijo de Dios, puede llevar una vida que no está totalmente gobernada por el Espíritu y está llevando una vida un poco más carnal que espiritual. Entonces, el ser llenados del Espíritu Santo, nos capacita para vivir vidas espirituales. La pregunta que surgiría para aplicación en nuestras vidas sería, ¿qué tanto mi vida está siendo gobernada por el Espíritu Santo? ¿Qué tanto me estoy dejando llevar por mis pasiones, por mis tentaciones, por anhelo de darme gusto en todo muchas veces, o no seguir la voluntad de Dios? Es una reflexión que debemos hacernos continuamente y tomar los correctivos necesarios para que sea el Espíritu Santo llenando nuestras vidas. ¿Para qué ser llenos del Espíritu Santo? Una posible respuesta es para dar fruto, el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Eso está en Gálatas 5, 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y volviendo a la primera parte que dice, no os embriaguéis con vino, y nos compara la llenura del Espíritu Santo con el ebrio. El comportamiento, la conducta de quien está lleno del Espíritu Santo es amor. ¿Amor para qué? Amor para perdonar, amor para aceptar a las personas tal cual como son. Si una persona muestra eso, está siendo llena, está demostrando, está dando fruto de que está llena del Espíritu Santo. Dice también gozo, es decir, le quita la depresión, la amargura. Y su gozo no depende de las circunstancias externas, sino de su fe y de su comunión con Dios. En eso depende el gozo. Muchas veces aquí, cuando estamos en la cena del Señor, he insistido en que es un motivo de gozo estos símbolos que colocamos aquí. Gozo porque nos recuerdan todo lo que hemos recibido como bendición de nuestro Dios, y por consiguiente debemos gozarnos. Eso nos está diciendo, tú eres hijo de Dios. Independientemente de las circunstancias que estés viviendo, eres hijo de Dios y es motivo de gozo. La persona llena del Espíritu Santo va a ser una persona gozosa a pesar de las circunstancias. Tendrá paz, dice la tercera, es paz. Es decir, no permitirá que los temores de problemas económicos, familiares, enfermedades, etcétera, contaminen nuestro corazón. Será una persona que muestra paz en su vida. Será paciente, paciente para las pruebas, las tentaciones, y también para no exaltarnos cuando hay dificultades. Esa paciencia es una muestra, una muestra del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Fe para creer que Dios todo lo puede, ¿sí? Y que estamos en las mejores manos. Mansedumbre para ser tranquilos, serenos, benévolos con las otras personas. En fin, la persona que tiene y que está llena del Espíritu Santo va a ser notorio en su vida, en su comportamiento. Va a ser una persona con quien se puede hablar. También el ser lleno del Espíritu Santo nos ayuda a discernir doctrina. Para entender la doctrina, necesariamente tenemos que leer la Biblia, meditar en ella, pero es el Espíritu Santo el que nos capacita para entender y discernir las verdades del Evangelio. Los falsos maestros utilizan de una manera sutil la misma palabra de Dios para para tratar de llevarlo a uno a caer en falsas doctrinas. Inclusive el mismo Satanás lo intentó con el Señor Jesús, citándole algunas porciones del Antiguo Testamento cuando lo quiso tentar. Entonces necesitamos llenura del Espíritu Santo para saber cuál es la verdadera doctrina, la doctrina del Señor. Otra razón por la cual necesitamos la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con el servicio en la iglesia. Y aquí cabe mencionar, o más bien leer, Hechos 6, 2, 3, donde es evidente que para servir necesitamos llenura del Espíritu Santo. Dice en Hechos 6, 2, 3, entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Se trataba entonces de que los apóstoles estaban demasiado atareados y había que delegar. Estaban demasiado atareados y estaban descuidando la función principal, que era llevar el evangelio, predicar la palabra, por dedicarse a, en este caso era servir a las viudas, es decir, servir a las mesas. Entonces decidieron buscar implica que no todos estaban llenos del Espíritu Santo, había que buscar, ¿cierto? Buscad entre vosotros a 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. El Señor busca entre nosotros también personas que estemos madurando, que busquemos estar llenos del Espíritu Santo para ponernos a servir. ¿Estás prestando algún servicio al Señor en la iglesia? Si aún no lo haces, es bueno seguir buscando, pretendiendo, orando y trabajando en obtener la llenura del Espíritu Santo. Dios nos ha dejado dones, quiere que los pongamos en práctica, pero necesitamos también la llenura del Espíritu Santo para ponerlos en práctica. Entonces, para servir, Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. Y también otra razón por la cual ser llenos del Espíritu Santo es para tener fortaleza en medio de la adversidad. Y para eso leamos Hechos 7:55. Dice que, pero Esteban era uno de los diáconos, dice, uno de los 7 que fueron escogidos para servir a las mesas, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Cuáles eran las circunstancias en que Esteban vio esto? En este mismo capítulo 6, en versículo 8, dice que Esteban hacía grandes prodigios porque estaba lleno del Espíritu Santo. Dice también que fue perseguido y que por ser seguidor de Jesucristo fue convertido en un mártir, y que cuando lo estaban matando, porque lo apedrearon, cuando lo estaban matando, él fue cuando dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban, en esa situación en que ya estaba muriendo, ¿sí? También dijo, pidió por los que lo apedreaban para que Dios los perdonara. Esa capacidad solamente la puede dar Dios para que una persona que está recibiendo semejante trato, pues estuviera orando por quienes lo maltratan, como lo hizo el Señor Jesús. Eso nos muestra llenura del Espíritu Santo. Y cuando nosotros tengamos tribulaciones, que las vamos a tener o las estamos teniendo, podemos sentirnos más capacitados para no renegar, sino soportar esas tribulaciones en el poder del Espíritu Santo. Y entonces, para recordar, el Espíritu Santo, decíamos, lo vimos hace 8 días, es Dios y vive en cada creyente. Cada persona que ha nacido de nuevo tiene en su vida el Espíritu Santo. No sois vuestros, sois templo del Espíritu Santo, dice. Él jamás nos abandona. Si eres creyente, ahí está en ti el Espíritu Santo. Pero se puede ser lleno del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo no es tener más del Espíritu Santo, sino dejar que Él gobierne más todas las áreas de nuestra vida. Él habita en una casa, que somos nosotros, pero quiere copar todas las habitaciones, todas las áreas de nuestra vida. La llenura del Espíritu Santo no siempre está acompañada de señales prodigiosas, visibles o fuertes emociones. La llenura del Espíritu Santo se puede apreciar en el fruto que produce en nuestras vidas: paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad. Y para ser llenos del Espíritu Santo, entonces primero debemos ser creyentes, pero podemos también pedirlo en oración. Y se requiere vivir una vida que agrade a Dios y seremos más y más llenos del Espíritu Santo. Es la experiencia de los apóstoles cuando en Pentecostés estaban unidos y lo que nos dice también en Efesios 5:21. ¿Sí? Comunión con Dios, comunión entre hermanos y unidad y orden en la iglesia. Y concluimos diciendo, ¿para qué ser llenos del Espíritu Santo? Uno, pues obediencia, dice sed, y eso significa un mandato y hay que hacerlo. Pero también el Espíritu Santo nos capacita, el Espíritu Santo en nuestras vidas, nos capacita para vivir vidas espirituales y dejar de ser carnales. El Espíritu Santo también dice, nos capacita para discernir doctrina, nos capacita para servir en la iglesia y nos fortalece ante las adversidades. Con todo esto, los sugiero, hermanos, recomiendo, hermanos, que tengamos en cuenta la gran labor del Espíritu Santo en nuestras vidas y anhelemos de corazón llenura del Espíritu Santo. Vivamos de una forma tal que el Espíritu Santo pueda llenar nuestras vidas y oremos pidiéndole que llene nuestras vidas con su poder, con su amor, como cantamos algunas veces, un himno que me encanta a mí. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Es un hermoso himno que nos habla de una verdad fundamental. El Espíritu Santo puede venir y quiere venir a gobernar, a llenar nuestras vidas. Démosle gracias a Dios por su palabra y pidámosle entonces llenura del Espíritu Santo. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra es viva y eficaz, lo dice ella misma, y causa efecto en nuestras vidas. Dios, perdónanos si hemos no le damos dado la total importancia a la persona del Espíritu Santo. Y pedimos, Dios, que en tu misericordia estés llenando nuestra vida con tu Santo Espíritu para que podamos con nuestra vida, con nuestra conducta, glorificar a Jesucristo, glorificar al Dios Padre, glorificarte a ti, Señor. Solamente con el poder de tu Espíritu podemos agradarte y necesitamos de ti en nuestras vidas, Señor. Gracias por cada persona que está a esta hora aquí. Gracias porque no es casualidad. Eres tú, Señor, que nos has traído, nos has movido con tu Santo Espíritu. Nos has hecho ver la necesidad, la conveniencia, lo bueno que es habitar los hermanos juntos. Hemos podido celebrar la libertad que nos has dado del pecado. Y con tu palabra nos recuerdas que tu Santo Espíritu es el único que nos puede capacitar para seguir agradándote a ti, Señor, obedeciéndote como deberíamos hacerlo siempre, Señor. Gracias por cada miembro de esta congregación. En el nombre del Señor Jesús. Amén.